Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paloma. ¿Cómo te va? Buenas tardes, señor Richard. ¿Cómo le va? Le voy a empezar a mencionar Richard, porque él, viste, es
un estilo francés.
Me dijeron que se va a vivir a Estados Unidos, que tiene una invitación y se van a ir un par de meses a Estados Unidos a hacerse la América. Está juntando plata. Tiene ahorrados como $7 hasta ahora. Le faltan como 5.000. Buenas tardes. Hoy nos acompaña Lautaro. Una joven promesa del fútbol, del futsal y de la economía argentina.
Sí,
o sea, no le puede ir peor que a Guzmán, o sea, que ya tenés un futuro prometedor. Y buenas tardes, mi queridísimo amigo don Alejandro Naso, qué bien se lo ve.
Gracias.
Te veo con la barba un poco crecida, ¿qué andás?
Sí, incursionando diferentes estilos.
Estuviste viendo que Brad Pitt se dejó la barba y se enganchó de nuevo y estás con él.
Y hay chances todavía.
Me parece bien. Ale, querido, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Con qué nos vas a deleitar?
Hoy te quería contar de una experiencia que me sucedió hace más o menos 15 años. En la época de los 90, presidencia de Menem, tuve un emprendimiento familiar junto con mi papá, Agustín, y mi hermanita Sonita. Pero de esa relación que es el trabajo y la familia, lo vamos a tocar en otro momento.
¿Viste? Difícil el trabajo. Difícil.
Por eso requiere de algo especial ya para hablar.
Un día distinto.
Exacto.
Okay.
Pero en esto, lo que te quiero contar, yo transitaba los 25 años y en esa época te crees que te comes el mundo, te la sabes todas. Podés con todo. El negocio que teníamos era como un mini mercadito, que vendíamos de todo. Entre las cosas que vendíamos, fruta y verdura. ¿Qué te requería ese trabajo?
Tiempo.
Y mover,
esfuerzo, y esfuerzo físico.
Físico, sobre
sí,
todo. Mover muchos cajones, muchos bultos. Entre ellos, por ejemplo, como bien te decía antes, vos te creías que te movías todo, que sabías todo, que podías con todo. Movía bolsas de papa de 50 kilos.
No.
Te movía dos cajones de tomate juntos, que pesaban mucho más que eso. Pero bueno, el tiempo después fue
el
pasando
tiempo
factura.
Sabio. El tiempo es sabio.
Fue pasando factura.
Era, ¿viste?, joven. ¿Cuántos años tenías más o menos?
25.
25 tenía fuerza.
25. Claro, sí. Pero, como bien decía, el tiempo te empezó a pasar factura y más o menos en el 2007 llegué a... me detectaron o tuve el problema ya de una hernia de disco.
Uy.
Que ya estaba avanzada y bueno, ya tenía que ir a la cirugía. No quedaba otra. Lo que en principio era una operación, no te digo sencilla, pero tampoco que tendría que tener tantas complicaciones, derivó en, la verdad, un calvario. Me agarró una infección intrahospitalaria.
Ah, ok, sí.
Y estuve, cuando llegaba los 30 días de internado y ya me habían hecho 4 toilet quirúrgicas, no sé si sabés lo que es.
Sí, sí. Son las medidas que se toman justamente en estas situaciones de limpieza.
Exacto, como mini operaciones sería. Sí. Me disponían a dar el alta. 30 días llevaba.
Un montón a todo esto. Lo que iban a hacer 3 días, ya eran 30.
Exacto. Me acuerdo perfectamente, era un viernes, mi esposa Silvina estaba frente a mí en la cama y venía el médico, Carlos, el cirujano que después nos fuimos haciendo muy amigos, ¿viste? Porque
claro,
el tiempo, ¿viste?, pasaba y te empezás a relacionar. Y se tenían que dar dos cosas para salir ese viernes. Una era que no tenía que tener fiebre y la segunda, que no tenía que tener pus en la herida.
Claro, que tenía que estar bien, obviamente.
Exacto. Sin infección. La primera se estaba dando. Bueno, me empieza a revisar, me toca la herida, y la primera mala señal fue que a la enfermera le pedía más y más gasas.
Oh.
Yo le empiezo a ver la cara a Silvina, que se empezaba a transfigurar, ¿viste?
Claro.
Y bueno, derivó en que otra vez me tenían que hacer otra toilette quirúrgica. Lo que, con, ¿qué pasaba con eso? Que yo por lo menos iba a estar otros 5 o 6 días más. Claro. Dije, no salgo más de acá.
Que además es terrible porque uno tiene la expectativa de que termine ese día y te dicen, no, no, mira, falta y falta.
Tal cual, tal cual. Así que lo que pasó fue que caí en una profunda depresión. Dije, no salgo más de acá. E inclusive me tuvieron que poner asistencia psicológica por parte del sanatorio. A los 3 días llegó mi prima, Teresa, que me trajo un libro. Se llamaba Usted puede sanar su vida, de Luis Hay.
Que nunca lo comprarías en una librería. O sea, vas caminando y decís...
Y bueno, por ahí no lo compraría, exactamente.
Claro, pero alguien te lo llevó. Alguien me lo llevó.
En un día lo leí.
Mirá.
Y bueno, dije, esto es como que, tengo que salir de acá. O sea, depende de mí. Yo me tengo que poner fuerte, ¿viste?
Tremendo.
Y dicho y hecho, a los 6 días salí. Pero me quedó esa sensación que las fuerzas no eran solamente mías. Que yo como que tenía una fuerza adicional, ¿viste? Que me superaba. Yo ahí había encontrado mis límites, mis limitaciones, ¿no? Me daba cuenta de lo finito que era, ¿no? Que no pasaba por otro lado el tema.
¿No te alcanzaba la fuerza que usabas para levantar los cajones de tomate?
Ya, digamos, no estaba más esa fuerza.
Esa fuerza no bastaba.
Exactamente, porque esas sí dependen de vos.
Exacto.
Las otras no. Entonces, al año siguiente, 2008, casi fin de año, un amigo, Alfredo, querido Alfredo, me invita a un retiro católico que se llamaba Entretiempo. Y ahí me empezó a cerrar todo. Cuando me fui dando cuenta que ya las cosas, vos necesitás una ayuda, que solo no podés. Y ahí realmente me pude encontrar con la fe.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti.
Yes.
Qué bueno, Alejandro. Ale, voy a decir algo que no corresponde, pero como nosotros somos un programa no solo atípico, sino malo, básicamente Richard siempre nos dice eso, somos el peor programa de FM Amadeus, te voy a decir una cosa, me emocionó tu editorial. Siempre, en general siempre me emocionan, pero hoy particularmente, porque nos cuesta a todos, a mí también, hablar de cuestiones profundas y sobre todo de cuestiones que tienen que ver con conmigo, con mi fragilidad, con mis cosas. ¿No te da la sensación de que nos movemos en un mundo laboral y en un mundo cotidiano donde la gente no comparte eso? No somos de compartir eso. O sea, si no estás en un ámbito, viste, de... no sé, en una cuestión de iglesia o de reuniones así, es muy raro que alguien comparta.
Sí, que se abra a corazón abierto, digamos.
Sí, ¿no? Está bueno eso, porque creo que nos vendría en general bien a todos poder compartir de otra manera y acercarnos a los demás. Me parece que con la pandemia, por ejemplo, esto pasó un poco más, ¿no? Como que la gente empezó a darse, a permitirse, todos nos empezamos a permitir más expresar lo que sentimos, incluso el cariño por la gente, viste, que quizás antes vos das todo por supuesto, no es habitual, incluso con tu familia, y empezar a tener esos momentos donde uno puede decirle a otra persona, che, muchas gracias, qué lindo, llevar un regalo, recibir un regalo, sí, esas cosas. Así que...
Sí, uno, viste, que viene por... vos tenés un plan, tal vez, ¿no? Y a veces las cosas van por caminos diferentes, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, y eso, aunque en el momento a priori puede ser doloroso, puede ser triste, sin embargo puede ser una gran oportunidad, ¿no?
Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Te cuento, sí. No sé si también, siguiendo en esta línea, hubo una historia de vida que un pedacito de historia de vida que tuvo como protagonista Esteban Bullrich. El senador Esteban Bullrich de Juntos por el Cambio, viste que está sufriendo está padeciendo una enfermedad, ELA, que fue deteriorando su estado y sus funciones, y circuló un video este fin de semana donde había ido a la Virgen del Cerro, muy emotivo para los que no lo vieron, donde se juntó un montón de gente a acompañarlo, porque eso también es algo importante. Vos, algo de tu historia que contaste recién, o sea, vos estabas metido en un lío, te acompañaba tu mujer, y de repente aparece alguien de afuera, viste, que no imprevistamente te regala algo para, viste, y yo creo que eso de la gente con uno y uno con la gente también moviliza ese espíritu, ¿no? Bueno, volvamos un poquito a lo nuestro. Nuestro teléfono hoy es el 5031-9801. ¿Ese anda? ¿Ese funciona? Perfecto, me dice Richard. Richard. ¿No? Richard III.
Y tenemos nuestro Instagram. ¿No?
Nuestro Instagram.
Que es @cambiofuerahoy.
@cambiofuerahoy. Te cuento que hoy vamos a dar el sorteo del vino que estuvimos haciendo esta semana. Mucho éxito tuvo. Va a venir y va a estar con nosotros Pablo Walter, que es político, consultor de asuntos públicos y compliance, ex secretario general del PRO, ex director de AISA y ex senador nacional por Tucumán. Bueno, y no sé si se puede decir lo otro que es. ¿Se puede contar un poco o no?
Y bueno, deja que lo diga él.
Que lo diga él. Sí, bueno, sí. Está bien. Va a estar con nosotros y estuvo presente o estuvo acompañando a Esteban Bullrich justamente en esta peregrinación o procesión a la Virgen del Cerro. Y tenemos la consigna para que nos llames y nos mandes tu mensaje al 5031-9801. Y la consigna tiene que ver con que hace 38 años, Alfonsín ganaba las primeras elecciones, luego del proceso militar. Exacto. Hace 38 años, qué tremendo, cómo pasa el tiempo. Y Raúl Alfonsín fue nuestro primer presidente de esta joven democracia, digamos. La consigna del día de hoy es, ¿quién fue, para vos, el mejor presidente que tuvo la Argentina desde Alfonsín a la fecha? No manden Roca ni Sarmiento, desde Alfonsín a la fecha.
Sí, esta última etapa de democracia.
Sería. 1983 a la fecha. Al 2021. Para usted, Richard, ¿quién es el mejor presidente que tuvo la Argentina? Alfonsín, dice. Raúl Alfonsín. ¿Sabes por qué dice Richard Alfonsín? Porque es de Independiente.
Claro.
O sea, le importa tres pomos. O sea,
la política.
No importa nada. Y saber quién era de Independiente, Alfonsín. Y ahora que estoy pensando, Kirchner era de Racing. O
sea, acá me jamás termina, lo elegiría, ¿no?
Acá me termina de cerrar todo. Porque ahora entiendo un poco. Para vos, Ale.
Y yo me voy a quedar con Alfonsín también. Creo que empezó una etapa difícil, ¿no? Porque por ahí, viste, viéndolo en perspectiva, hoy no termina teniendo una excelente presidencia, pero en el contexto me parece que fue un gran presidente.
Alfonsín, Raúl Alfonsín, sí. Bueno, Tajo, el presidente que tuvo que bailar con situaciones, bailar, no sé si es el verbo preciso, ¿no? Pero tuvo que lidiar con situaciones bastante delicadas, ¿no?
Sí, con esa democracia, la democracia creciente,
incipiente. Claro, tuvo alguna levantada ahí, que tuvo Rico. Tuvo sus temas heavy.
Y cómo será, ¿no? Que no pudo terminar su mandato, ¿no? También porque...
No pudo terminar, pero también tampoco se fue como de la Rúa, ¿no?
Tal cual, aclaremos.
Clarísimamente. Hizo estuvo el Pacto de Olivos, estuvo en situaciones delicadas, hubo una hiperinflación en aquel momento, tuvo sus paros, ¿no? Richard, yo si no me acuerdo mal, 13, 14 paros creo que tuvo, generales, Raúl Alfonsín, le movieron bastante o se movió bastante... 14 paros, me dicen acá, Ubaldini encabezada. ¿Te acuerdas de esa Ubaldini?
Sí, bueno, sus camperas.
Y sus camperas negras.
Exacto.
¿Qué época esa? Yo, ya te conté, yo fui al acto de Raúl Alfonsín en el Obelisco. Y fui al acto de Raúl Alfonsín y fui al acto de Luder. Fui a los dos actos.
O sea que viste lo del cajón.
Vi lo del cajón. En realidad yo estaba lejos y no veía con claridad, pero sí se vio que fue un tumulto y fue un bueno todavía sigue siendo como un símbolo y un signo, viste, cada cosa mala que hace algún gobierno le dicen es como el cajón de Arminio.
Pero cómo es que un acto de una sola persona, bueno, no creo que haya sido de una sola persona, porque para llevarlo seguramente venía pensando en más de uno, pero ¿cómo cambia la historia?
Tremendo.
¿Cómo cambia?
Bueno, va a estar con nosotros en un ratito nomás, va a estar con nosotros Pablo Walter. Te cuento entonces, al 5031-9801, envíanos tu respuesta a esta consigna, compartí con nosotros. ¿Quién fue el mejor presidente que tuvo la Argentina desde Raúl Alfonsín hasta hoy?
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los lunes a las 17.
Muy buenas tardes, señor Pablo Walter, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora te presentamos bien, porque recién teníamos miedo de decirlo, no sabíamos si podías. Político, consultor de asuntos públicos y compliance, ex secretario general del PRO y ex senador nacional por la provincia de Tucumán.
Así es.
Y además, ¿podemos decirlo o no? DJ, dice acá. O quiere decir otra cosa, DJ. ¿Puedes?
Es un hobby eso.
Puede ser director jurídico. Sí.
Podría ser, no, pero... Es una pasión la música, como la política, como el fútbol también. Soy fan
de la banda,
River,
¿no?
Digamos.
¿De River?
Sí, sí.
No es para menos.
Tenemos un problema con la producción acá, sí, pero gente, nunca nadie de San Lorenzo, viejo. Bueno, felicitaciones por River. Bien, anda, está jugando bien River, ¿eh? El otro día vi el compilado de River Argentino Juniors y me daba miedo, digo, porque impresionante lo que corren esos pibes, tremendo.
Estamos pasando un buen momento, ¿no?
Y en ese plano también... Voy de candidato a diputado nacional acá en la ciudad de Buenos Aires.
Justo iba a decir eso. Puesto número 8, ¿no? 9.
10 por el ingreso de López Murphy, digamos, después de las PASO, digamos. Okay. Pero bueno, eso es...
Estás ahí, vas a tener que luchar un poco.
Sí, no, no pasa nada.
Está difícil. Te cuento, no sé si venías escuchando, porque justo estabas entrando en el edificio. Recién comentábamos algo que nos interesa mucho de Esteban Bullrich y esta procesión que tuvo lugar a la Virgen del Cerro. Vos tuviste algo que ver ahí, ¿no?
Sí, volví ayer a la tarde de Salta. Debo confesar algo, si bien soy creyente, obviamente, y a mis 54 años es la primera vez que hago una peregrinación. Fue una cosa muy, muy, muy especial desde todo punto de vista. No solamente por lo que motivaba, digamos, esa peregrinación, que era la salud de Esteban, pero también la de muchos enfermos de una enfermedad tan dura como Lela y de muchos enfermos en general, porque íbamos con muchas pedidos. Hoy recién estaba mirando justo un video de Esteban en el momento que le mostrábamos ayer las cartulinas con cada uno de los nombres de los pedidos de distintas partes del país. Así que nada, fue un hecho para mí muy, muy especial. Y no te exagero si te digo que yo lo pondría entre los tres días más emotivos de mi vida, junto con el nacimiento de mi hija y con el fallecimiento de mi mamá.
Te emocionaste. Recién estábamos contando un poco acá, justo Alejandro había empezado el programa contando también una experiencia que él había, que tiene de fe y que también lo había movilizado. Él estuvo con un tema de salud delicado y también tuvo ese pequeño milagro que tiene que ver. Y recién yo vi el video, ayer circuló un video que era Esteban Bullrich dando unos pasos en esa procesión que a mí, mira, te cuento ahora y se me pone la piel de gallina a mí también. Yo también soy católico y te agradezco por compartir esto, porque son cosas difíciles a veces de uno no está acostumbrado a compartir. Pero qué lindo eso que une a la gente con este objetivo del bien, ¿no? Y bueno.
Sí, la verdad que fue una iniciativa que partió de su familia y de algunos de sus amigos, que luego se fue, yo diría, multiplicando lo que empezó como una cosa tal vez más chiquita y con un grupo reducido que partió desde un pueblito en la provincia de Jujuy, San Antonio, el día miércoles, uh-huh. Y peregrinaron miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado al mediodía que llegamos al Cerro de la Virgen, ahí en Tres Cerritos, en Salta. Yo, mientras rezábamos, cantábamos, pensábamos, me impactó especialmente, me une con Esteban una relación de amistad de hace 20 años, de hecho fue testigo de mi casamiento, también tengo una relación muy, muy estrecha en la política, pero sobre todo en el plano personal. Y me tocó acompañarlo a Esteban cuando, en el momento que lo asumió como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a las poquitas horas se entera el diagnóstico de la enfermedad de su hija en ese momento, Luz, no me acuerdo si tenía 8 años, 9, y la veía estos días peregrinando por su papá. Muy fuerte. Luz, Margarita, Lucas, con menos de 10 años, que llevaba el estandarte de la Virgen, las chicas con sus guitarras y sus amigos cantando. Sin lugar a dudas fue muy significativo. Y bueno, la cantidad de gente que viajamos de todo el país, porque había gente de todo el país que se sumó a la peregrinación y gente que colaboran con lo que es, algunos la conocen como la Virgen del Cerro, pero bueno, que actúan como servidores ya desde hace mucho tiempo y que viajaron también. Me tocó encontrarme ahí en el cerro una vez que llegamos en el santuario con personas que me decían que habían viajado de Córdoba a distintas partes nada más que para ayudar, sabiendo esa peregrinación. Y lo más lindo es que ninguno de nosotros pensaba que iba a estar Esteban, porque la verdad que lo habían operado, estaba muy delicado. Uke, su mujer, que es de fierro, la verdad, más el día anterior me dice: Pablo, ¿por qué no lo...? Habla con Esteban a ver si se anima y se viene. Y le digo: mirá, Uke, creo que si algo lo conozco al flaco, le digo, si tiene la mínima fuerza para levantarse, nos va a sorprender y cuando lleguemos al cerro va a estar ahí. Y cuando llegamos estaba ahí.
Te escucho y me emociono porque me puedo imaginar la situación. Porque ustedes venían caminando varios días y rezando y qué lindo.
Sí, nada, fue muy, muy, muy impresionante. Bueno, obviamente a uno le pega más o lo vive más por los hijos. Esteban tiene 5 hijos. Y verlos a todos ellos abrazados en ese momento, llorando también a su papá y bueno, la verdad que fue un momento muy especial. Yo trataba de pensar en ese momento cuando los veía y los escuchaba cantar y los escuchaba saltar y digo, solamente bueno, está esa famosa frase que dice por su fruto los conoceréis, y creo que habla de lo que es Esteban papá, lo que es Uke mamá, digamos, esos chicos, la fe con la forma en que llevan una enfermedad que, como el propio Esteban lo decía ayer en alguna parte que leía con alguno de los medios que se contactó, una enfermedad de mierda donde tu cabeza está intacta y claro, día a día vas viendo el deterioro de tu cuerpo, digamos, ¿no? Yo tengo registro hace tan solo un año atrás, cuando era un primer síntoma, digamos, en una, por lo menos que yo tuve compartiendo con él, una juntada a cenar en la casa de un amigo en común, que noté en un momento la voz, que pensé que capaz como estaban tomando algo era producto del alcohol, y bueno, después todo derivó a principio de este año cuando le diagnosticaron ELA, y así que nada, fue sí, sin lugar a dudas, como te decía recién, un momento muy, muy triste por un lado, pero con mucha alegría por otro. Y
te cuento que yo lo conozco lateralmente, Esteban Bullrich. Yo estoy en un club donde él está, Cuba, y estábamos en unas Olimpiadas de Cuba y yo estaba en la parte que dirigía un poco las Olimpiadas y él era uno de los padres que tenía que ayudar. Entonces pasaban estas cosas graciosas porque él tenía algún cargo que ya no sé cuál era en ese momento y yo lo llamaba y le decía, viste, llamaba a los distintos papás y decía, bueno, vos quédate parado en este rincón y fíjate que los chicos corran por atrás y no crucen la cancha. Y el tipo era... Cuento esta anécdota tonta, digamos, para decirte, vos hablás de la familia, de todo eso, y en realidad él era ya un político, pero en ese momento ya era un político conocido, estaba en el gobierno, etcétera, etcétera, viste, iba y se quedaba parado 40 minutos esperando que los chicos hicieran esto, orientándolos, qué sé yo. Esas cosas son lindas porque tienen que ver con la humanidad, viste, siempre hay como una distancia tan grande entre la dirigencia y la gente, etcétera, y está bueno contar esto, ¿no?
Igualmente me parece, Pablo, que es un político querido, ¿no? Por todo el arco político, ¿no? O sea, notás que esto pasó porque la gente se sensibiliza con su enfermedad. Pero no, me parece que antes de esto ya era una persona muy querida, ¿no?
Sí, sí, tiene que ver con una forma de ser y con una personalidad. Mira, me tocó a mí hace ya varios años, Esteban comenzó a organizar retiros para políticos.
Ah, mira.
Y una de las cosas que tenían estos retiros es que justamente participábamos dirigentes que veníamos de distintas extracciones, donde obviamente no hablábamos de política, sino de valores y de y obviamente de temas que son trascendentes y mucho más relevantes. Y esto lo hacía dos veces por año, era parte del grupo organizador. Me acuerdo, yo siempre lo cargaba porque los primeros dos, tres años que empezó con eso, siempre del primer momento me invitó y yo trataba de poner alguna excusa porque decía, no me veo en un retiro, pensaba para dentro mío, que yo, hasta que un día me agarró con la guardia baja.
Y fuiste.
Fui y después quedé súper agradecido, fue una experiencia también súper linda. Siempre fue una persona muy especial, me tocó acompañarlo siendo el ministro de Educación en la ciudad, que me llamó, digamos, para ayudarlo en lo que era la relación con los gremios. La ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, tiene 17 gremios, docentes, y bueno, era toda una cuestión conflictiva, y Esteban desde el primer momento tuvo una actitud que después se hizo pública, donde le daba el teléfono a todos los docentes, a todos los directores, le escribían, etcétera, y hay un montón de anécdotas donde...
Lo volvían locos.
No, de repente capaz llamaba a alguno en el medio de la noche, porque muchos pensaban que ese teléfono posiblemente era el que él usaba realmente, y capaz llamaba para mandar una puteada, y de repente Esteban aparecía contestándole y del otro lado se sorprendía, y hay muchas anécdotas alrededor del tema, que lo caracterizaban a él como eso que vos describías de su rol en Cuba como padre, sí. Digamos, es un tipo súper especial, digo es porque él se enoja el otro día previo a las PASO, un poco para moverlo y buscando, como yo digo, que él sienta el calor y el cariño de la gente, que donde vamos es una cosa increíble. Y bueno, hicimos un par de actividades, lo acompañé primero hasta Iguazú, en la provincia de Misiones, para acompañar a un amigo nuestro que era candidato en esa provincia. Y cada uno de los lugares, en ese momento me acuerdo, me impresionó porque terminamos, él quiso que en Misiones fuéramos a Iguazú y no a Posadas porque quería encontrarse con el obispo, con quien tenía una relación personal. Entonces le avisó, vamos a ir por Iguazú, y le dijo, bueno, vamos a dar un café, pero si podés, hacete un tiempito, que voy a dar una misa a las 3 de la tarde para dar la bendición a un altar que habían hecho en una parroquia ahí de Iguazú. Y me acuerdo que fuimos a la iglesia y claro, nadie sabía que iba, y más allá que Esteban con sus 2 metros de altura se lo ve. Pero uno ahí también tomó conciencia de lo que son también los medios de comunicación, las redes. Sí. Terminó la misa y es difícil de contarte lo que era la imagen de la gente que se acercaba, en muchos casos llorando, diciéndole, en casa rezamos por vos, y le entregaban un rosario, y le entregaban una estampita. La verdad que fue una cosa muy fuerte. Esteban obviamente que se emocionaba, y lo mismo nos pasó después cuando fuimos a Hurlingham y después en distintas en Merlo y en distintos lugares donde íbamos, lo poco que tratábamos
nosotros de moverlo. Tenemos un rosario, participamos a veces en el rosario de la noche, todas las noches, y está Esteban presente ahí siempre, entre otra gente por la que se va rezando. Te cuento, Pablo, que al 50319801 están llamando y acá me están mandando muchos mensajes. Juan Ángel, fuerza Esteban, rezamos por vos. Lucía, me emociono yo diciendo, Lucía desde España también manda saludos y fuerza. Muy emotivo. Acá te mandan un saludo personal a alguien que te conoce. Vamos, 2 minutos, un minutito, un separador, y ya volvemos con Pablo Walter. Vamos a entrar un poquito en política, si querés, también para que nos cuentes cómo congenias todo esto con la política, que para nosotros da una imagen tremenda. Pablo Walter está contándonos un poquito su experiencia desde todos los planos, como nos gusta acá en Cambio y Fuera.
La realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso, los lunes a las 17. Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Bueno,
Bueno, vuelan los mensajes. Bueno, Pablo, un poquito...
Te iba a contar una sola cosa antes de pasar al plano político. Vos sabés que nosotros tenemos un grupo entre los más amigos, más cercanos a Esteban, que militamos con él en política. Yo lo conocí, yo era senador nacional por Tucumán. Esteban era un joven que quería meterse con la crisis del 2001, del 2002. Trabajaba muy bien en la actividad privada, en una empresa conocida.
Acá puedes decir todo.
Sí, automotriz, ¿no?
Era la Citrícola San Miguel, trabajaba.
Perfecto.
Y viajaba por el mundo, qué sé yo, y me acuerdo que siempre cuenta la anécdota que su mujer medio que lo quería matar porque él dice, no, voy a dejar la actividad privada, quiero involucrarme en la vida pública en un momento muy duro del país. Yo tenía 33 años, estaba como senador nacional y un día me llaman por teléfono y me dicen, me llamo Esteban Bullrich, me gustaría tomar un café con vos, en ese momento estábamos empezando a armar lo que fue Recrear, con la candidatura presidencial de López Murphy. Mauricio ese año se presentaba por primera vez en la ciudad y después fue lo que terminó fusionándose y conformando el PRO. Pero decía, ya Esteban en ese momento era un tipo muy especial. Bueno, fueron pasando los años y nuestro grupo en WhatsApp, a raíz de esta situación, en uno de los primeros reportajes, él utilizó una frase que a mí me llegó y me impactó mucho y desde ese día es el nombre que nos identifica como grupo en el teléfono, que es La Vida Soy, que cuando salió la peregrinación, se me ocurrió hacer unas remeras que en el pecho decían La Vida Soy y con la frase en la espalda de Fuerza Esteban. Entonces, cuando llegamos a la punta del cerro, bueno, dejan pasar al santuario a su familia más cercana, bueno, los amigos y el resto de los peregrinos nos quedamos como un poquito más alejados por unos cordones. Yo había quedado como a unos 4 o 5 metros donde Esteban se sienta y cuando me ve el flaco, le veo la expresión en su rostro y a pesar de la dificultad que tenía para caminar, se paró, vino, bueno, nos dimos un abrazo. Y me tocaba el pecho y yo le decía, pensé que me hablaba de la frase, le digo, viste, hicimos la remera con tu frase, le digo, La Vida Soy, que es para mí una de las grandes enseñanzas que está dejando Esteban a cada uno de nosotros, que es priorizar las cosas importantes de la vida, digamos, y sobre todo que bueno, vamos a hablar un poquito de política, digamos que a veces uno reniega por tonteras. Entonces yo veía que me tocaba el pecho y le digo, ¿viste la frase? Y él me hablaba y no le entendía qué me quería decir hasta que le terminó entendiendo y me decía, quiero una remera. Y le digo, bueno, no me voy a sacar esta, le digo, porque con la panza que tengo, le digo, no voy a andar dando espectáculo. Pero...
Y qué cosa, ¿no? También porque que hoy estemos haciendo esta entrevista y hablando de Esteban y siendo el Día de Todos los Santos, ¿no?
Tremendo, sí. El Día de Todos los Santos hoy. Así es.
Tremendo, ¿no? La verdad que te emociona todo lo que contás y verte la expresión de tu rostro.
Yo me emociono porque vienen los mensajes, viste, van mandando saludos. La gente, hubo un salto ahí también que es como bueno, la vida sigue su curso y de repente aparece algo, como vos decías, que es prioritario y toda la gente entiende eso. Y pasa de, viste, decir, bueno, no, esto es prioritario. Y se solidariza. Y todos de alguna manera u otra vivimos o situaciones similares o gente, tenemos gente que le está pasando mal o gente con problemas de salud y se entiende esto, ¿no? Y la gente se solidariza ahí.
No, y sobre todo por solo alguien muy creyente y con una fe, con la fuerza como la vive Esteban y su familia, pueden afrontar esta enfermedad y este proceso como lo están haciendo. Y cada vez que Esteban se ha expresado en estos últimos meses y su mensaje permanentemente, que sean cuestiones a veces políticas internas, a veces en términos de la sociedad en su conjunto, cómo se paró desde un lugar que rompió todas las barreras y que hoy los mensajes y la solidaridad, si a mí no me quiero imaginar lo que debe ser su teléfono, si yo que simplemente soy un amigo, digamos, he recibido en estos últimos días cientos de mensajes de personas de los lugares más recónditos, desde gente que ofrecía y que te dice esto, rezamos por él, personas que te ofrecen o que te recomiendan
médicos,
cosas de distinta índole, a veces que tiene que ver con cuestiones de médicos o científicas, y otros simplemente con el padre sanador de tal lugar o con un montón de cuestiones, cada uno tratando de poner su granito de arena y solidarizándose y también movilizándose como nos movilizamos cada uno de nosotros, los que tuvimos la oportunidad de vivirlo ahí de cerquita.
Pablo, ¿cómo congenias, digamos, porque le quiero contar un poco a la gente que nos está escuchando, esto es radio y se puede escuchar en tu voz la emoción y también en la nuestra, y pasa eso, ¿no? ¿Cómo congeniás, cómo vivís la política? Porque, a ver, la impresión que tengo yo, y creo también es bastante compartida, es que es un ambiente en donde hay mucha trampa, mucha mentira, mucho doblez. Y ¿cómo congeniás eso con tus valores? O sea, esta participación. ¿Tuviste alguna contradicción o momentos de contradicción, ese tipo de situaciones?
Sí, yo en eso suelo decir que, a ver, los políticos somos reflejo de la sociedad a la cual pertenecemos, y en la política, como en la vida misma y como en la sociedad, uno encuentra de todo. Y no necesariamente tiene que ver con si están de un lado o del otro, no es un tema partidario ni ideológico. Hay gente realmente muy valiosa, que puede estar en la vereda de enfrente, y gente que tal vez no tenga los mismos valores y que estén a veces en tu misma vereda. Pero bueno, como en la vida, yo creo que también en la política uno elige con quién quiere trabajar y con quién se siente cómodo, con quién se siente identificado. Y bueno, no es casual que, como te decía antes, nos conocimos, en el caso de Esteban, hace 20 años. Y desde ese momento, nada, siempre trabajando juntos y con mucha gente a la que tenemos una relación hoy que va mucho más allá de un cargo público, o de si hemos vivido momentos de todo tipo, donde te fue bien, donde te fue no tan bien, donde lo importante es una palabra que hay que dimensionar y que vos mencionaste recién, y que son los valores. Y cuando hay valores, yo siempre digo, la verdad a la larga se impone, la honestidad a la larga paga. A veces son caminos más difíciles, son caminos más largos, y lo que está pasando con Esteban para mí es un ejemplo de eso, que hoy con la enfermedad capaz está más expuesto y está más potenciado, sí. Pero que es algo que ya viene de antes, y que
como un signo
sin lugar a dudas.
Y en este camino de construcción, ¿qué es lo que ustedes están, o lo que vos particularmente estás ofreciendo un poco a la gente, que vos decís, por lo que vos dirías, bueno, voten en tu caso Juntos por el Cambio, voten esta lista, digamos, ¿qué es lo que los diferencia a ustedes un poco para entrar en política? No es el tema de hoy, evidentemente, pero ni quería hacerlo, pero un poco para contar.
No, de hecho, te voy a confesar algo, digamos. Yo soy una persona que me incorporé a la política de muy joven. Uh-huh. No en el colegio, porque además que ingresé al secundario en el año 80, o sea que todavía no estábamos en democracia, pero además hice el colegio secundario en un liceo militar. Así que mucha política dentro de la institución no había, digamos, no había mucho debate interno, digamos.
Es más jerárquico eso, ¿no?
Pero apenas terminé, siempre tuve vocación por y me involucré, y bueno, eso hizo que cuando tenía 23 años fui concejal de San Miguel de Tucumán, en ese momento por la UCD, que era uh-huh. el partido en el cual comencé a participar. Y nada, durante muchos años yo siento que le dediqué mi vida a la política, como muchas actividades que uno quiere hacerla en determinado profesionalismo requiere dedicarle a veces como se dice, 24/7, y uno a veces cuando uno pone equilibrio, eso termina perjudicando mucho a lo que está más cerca tuyo, comenzando por tu propia familia. Yo tengo una única hija de 15 años, de tucumana, que durante 10 años la tuve a 1.200 kilómetros y viajaba 2-3 veces por mes a verla, y hoy por suerte vive acá en Buenos Aires con su mamá.
O sea, la tenés cerca ahora.
La tengo cerca. Y una de las cosas que a mí siempre me impactó de Esteban es que Esteban podía ser un militante o el ministro de Educación o diputado nacional, pero había determinados días de la semana, a determinado horario, donde Esteban no existía, porque era su familia.
Lo dedicaba a la familia.
Era su mujer, sus hijos.
Es difícil esa.
Y eso era una cosa que a mí sí me generó como un gran una gran admiración, un gran respeto, de que ese equilibrio es sumamente necesario para cualquier actividad, pero mucho más en una actividad, como vos decís, como la política, donde la puja del poder pone sobre la mesa las miserias humanas, tal vez de manera mucha más potenciada que las que pueden existir en cualquier otra actividad.
Ahora que estás diciendo eso, se me viene a la cabeza algo que yo también percibo, es como hay una disociación, o uno siente que hay una disociación entre los políticos y la gente, y la familia siempre es un lugar donde uno se alimenta, porque vos, si no estás con tu familia, pero si estás tu familia, tu mujer o tus hijos te dicen, che, papá, no se alcanza la guita para la galletita, o te dicen, te están puteando en todos lados. ¿Alguna vez te pasó eso de que te hicieran o algún reproche o algún reclamo desde tu círculo íntimo, digamos, tus amistades?
No, sí me pasó que yo siempre hago una broma que me tocó llegar al Senado de la Nación el 10 de diciembre del 2001, un momento durísimo del país. Ustedes recordaron el que se vayan todos, rodeaban al Congreso a tirar piedras, huevos, que yo tenía 33, 34 años, y decía, recién llego y ya que se vayan. Decía,
no me dejaron ni entrar.
Pero bueno, toda esa situación hizo que cuando terminamos la gestión de Mauricio presidente en el año 2019, durante esos 4 años fui director de AISA, tomé como la decisión de correrme, empezar a trabajar haciendo un poco de consultoría, correrme aunque sea un tiempo. Necesitaba, sobre todo yo decía, recuperar tiempo, comenzando por los afectos. Mi hija había venido a vivir a Buenos Aires, era como, por su edad, yo sentía que era un momento también que quería estar más cerca, etcétera. Bueno, después me agarró, como a todos, la pandemia el año pasado, y me empezó a hacer replanteos, es decir, yo que nunca en mi vida se me cruzó la idea de irme del país, y que siempre trabajé para cambiar las cosas, y para que mi hija, como muchos de los hijos de nosotros, tengan un futuro mejor. Bueno, la situación hizo que poco a poco, a pesar de la decisión que había tomado, vuelva a involucrarme, y todas las mañanas Esteban armó un grupo casualmente, ya que hablábamos de Esteban, que se llamaba La Mateada de los Sábados, y en pandemia, desde el 20 de marzo del año pasado, durante todo el año, los sábados a las 8:30 de la mañana, a Esteban le encantaban las reuniones así en horarios.
Nunca podría pertenecer a ese grupo yo.
Bueno, yo pensaba que tampoco, tal vez ahora por la edad, claro, se despierta más temprano. Pero todos los sábados, 8:30 de la mañana, nos juntábamos un grupo de 20, 30 dirigentes, muchos de ellos conocidos, como Federico Pinedo, Joaquín de la Torre, muchos, y tomábamos algún tema para charlar y hablar entre nosotros, en ese momento todo por Zoom, obviamente encerrados. Claro. Y también en lo personal, paralelamente, bueno, me fui acercando cada vez más con Patricia Bullrich, que en un momento me pidió si estaba dispuesto a hacerme cargo de ayudarla en su armado político nacional. Yo fui, como vos mencionaste antes, secretario general del PRO Nacional, y mi tarea fue, desde que se fundó el partido, durante varios años, viajar todas las semanas desde Formosa a Tierra del Fuego, armando una organización que no existía, digamos, lo que es el PRO hoy. Así que, nada, acá estoy de vuelta.
Juntos por el Cambio sería ahora, digamos, el armado ese, es un poco lo que está ofreciendo, o que están sugiriendo, es que es la fuerza que tiene la posibilidad de ser una oposición consolidada, ¿no?
Exacto, justo te iba a decir, vos me preguntabas, uno tiene que ser, a veces, tiene que ser sincero, no hay que generar expectativas falsas, digamos, no es que si me votan a mí o votan Juntos por el Cambio, nosotros vamos a hacer tal o cual cosa. Hoy tenemos un objetivo, yo diría, que parece más simple, pero que es muy importante para la vida institucional de Argentina, y es evitar que nuestro país no tenga equilibrio institucional. Entonces, que no haya mayorías automáticas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, es un objetivo para nosotros fundamental. Verán permanentemente en los medios esta idea de los 5 senadores que le van a
quitar. Vimos los videos de Pato Bullrich.
La verdad que cuando empezó la campaña y previo a las PASO, el objetivo era que no tengan quórum en la Cámara de Diputados y retener, bueno, la verdad que después del resultado de las PASO y envalentonados por el triunfo en varias provincias,
se entusiasmaron.
Hoy estamos convencidos que vamos a lograr no solamente ese objetivo, sino también que por primera vez desde el año 83 el Senado de la Nación tenga el equilibrio que tiene que tener para que exista lo que tiene que existir en un cuerpo legislativo, que es debate y consenso, digamos. Claro. Es ilógico que el Congreso se comporte como una escribanía que simplemente termina aprobando los caprichos que vengan, sea quien fuera el que le toca gobernar. Y porque además los diputados y senadores que se elijan ahora el 14 de noviembre son los que van a estar dentro de 2 años cuando, como estoy seguro, lleguemos a la presidencia de la Nación y corrigiendo errores, porque yo soy muy autocrítico de muchas de las cosas de lo que fue nuestra gestión de gobierno, corrigiendo errores, tengamos la posibilidad de cambiar las cosas por el bien del país.
Vos te cuento, perdón,
da una cosita. Al 50319801 llegan muchos mensajes. Susi te manda un saludo enorme, dice: fuerza, Esteban. Vas a hacerle la pregunta que estamos haciéndole a la gente.
Claro, y sí, porque la consigna, casualmente vos nombraste el año 83 y se cumplen 38 años de el sábado se cumplió de la elección que ganó Ricardo Alfonsín, y nuestra consigna preguntamos cuál fue el mejor presidente para nuestros oyentes, y bueno, te la trasladamos también a vos, ¿no? Imagino quién no, pero
desde Alfonsín para acá, digamos.
¿Sería? Desde Alfonsín para acá.
Sí, está claro. Creo que no es por quedar bien, yo creo que varios de ellos han hecho aportes en distinta materia. Yo podría rescatar aportes de unos y otros, a veces inclusive de los que están tal vez más opuestos a mi forma de pensar. Sigo creyendo que aún con sus errores la presidencia de Mauricio ha sido muy muy importante para el país. Rescato también muchas cosas del gobierno de Raúl Alfonsín, rescato cosas también del gobierno de Menem. Miren, a mí me tocó tuve la posibilidad, yo les contaba, llegué al Senado en el 2001.
Era joven.
Era muy joven, tenía 33 años en ese momento. Y yo a veces en broma, yo que me gusta el fútbol y me gusta jugar al fútbol, le digo, fue como pasar de jugar con tus amigos en la canchita del barrio y de repente un día
te llevan al Monumental.
Te llevan a jugar al Monumental con profesionales, y tuve la posibilidad de ocupar una banca con varios expresidentes, pues estaba Raúl Alfonsín,
claro.
Fuimos compañeros, Eduardo Duhalde, estaba la propia Cristina Kirchner, muchos gobernadores, Gioja, Alperovich, Capitanich, mirá. Berna,
y vos, todos ellos y vos. que tenías 33 años, de un pibe.
Así que a mí me gusta la política desde lo positivo, desde lo constructivo. No, si bien a veces, sobre todo cuando hay cosas que hacen tanto daño y cuando hay tanta corrupción, hay que ser muy firme, y a veces la prensa le gusta en estos estereotipos hablar de halcones y palomas. Si bien yo creo que a veces hace falta esas posiciones más duras y más contundentes, una vez que, y por lo menos es lo que yo siento, una vez que obtengamos el resultado que espero tengamos como acompañamiento de la gente, después hay que sentarse a consensuar y a buscar políticas de Estado que, más allá de quién le toque gobernar, sean temas que no se discuten. Argentina no puede estar con los niveles de pobreza que tiene en este momento, y yo que vengo del norte del país, estuvimos ahora caminando el interior de Jujuy, el interior sobre todo de Salta, y bueno, la verdad que es inconcebible que a esta altura de la vida y del siglo, digamos, tener la gente con los niveles de indigencia como la que vive, lamentablemente, y no tampoco muy lejos acá de la ciudad de Buenos Aires.
Pablo Walter, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La verdad que distinto, muy lindo escucharte y muy
emocionante.
Muy bueno. No, y además no sabes los mensajes que me llegaron al celular. Todos deseándole mucha fuerza, y nosotros también, a Esteban Bullrich para su mejoría, para que transite este camino de la mejor manera posible. Y muchas gracias a vos por abrir tu corazón y por acompañarnos este rato en Cambio y Fuera.
No, muchas gracias a ustedes, y como cuando se comunicó Alejandro, la verdad que creo que lo que está pasando con Esteban, que desde una mirada puede ser visto como una desgracia y como un hecho muy triste, por el otro lado puede ser también una gran oportunidad y un gran mensaje para todos, los que estamos en la actividad política como los que no, y sobre todo en esta frase que para mí lo resume todo, que es la vida soy, y en función de eso creo que son la forma en la cual tenemos que comportarnos y movernos cada uno de nosotros. Así que nada, muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.